Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, profesor Francisco José Ramiro. Estamos haciendo una serie sobre bioética.
Muchas gracias.
Hemos hablado de todo, vamos a hablar de la eutanasia. En la serie no hemos hablado del aborto, pero yo creo que con la frase de Juan Pablo II se puede solucionar. Nunca se puede justificar la muerte de un inocente. Punto. ¿No?
La muerte directa.
De un inocente. Pues ya está. Eso aclara, esa sentencia aclara muchas cosas. Y así vamos a, como eso está más claro, vamos a los temas que están menos claros, si le parece, como es el final de la vida, la eutanasia y todos los problemas que ello plantea. No sé por dónde empezar.
Bueno, sí, en este caso siempre es bueno.
En este caso no sé por dónde acabar.
Bueno, en este caso siempre es bueno aclarar algunos términos, me parece, para poder no confundir eutanasia, cosas que no son eutanasia, y saber que es eutanasia, cosas que podía parecer que no son eutanasia. Bien, primero hay que decir que en una época como la que estamos viviendo, de gran desarrollo de medios terapéuticos, cualquiera de ustedes que haya estado en un hospital en alguna urgencia, yo lo he vivido, la experiencia hace 3 semanas, pues te das cuenta de que empiezan a aparecer agujas y empiezan a aparecer ruiditos que aparecen, que señalan, que marcan, que si subes, que si bajas, que si no consigues, que si... Bueno, tenemos un gran almacén de medidas terapéuticas para ayudar a curar enfermedades, a prolongar la calidad de vida, a prolongar la vida de las personas. Es una cosa magnífica y buena, y hay que dar gracias a Dios que nos ha dado inteligencia y que nos ayuda. Aunque muchas veces uno también piense que se sabe muy poco. Los médicos van un poco a ver qué pasa, pero bueno. Entonces, por parte de los médicos, limitar el esfuerzo terapéutico, es decir, hasta aquí hemos llegado.
¿Hasta dónde se hay que llegar? ¿No?
Y no continuamos, es una exigencia ética. La exigencia ética no es poner todos los medios que se tengan, sino llegar hasta donde hay que llegar. Claro, es una decisión prudencial que debe tener cualquier profesional en el ejercicio de su profesión, que es cómo aplicar los principios generales en este caso concreto.
De acuerdo.
Entonces, por eso a veces se habla de medios fútiles, medios desproporcionados. Es decir, son aquellas terapias que son inútiles desde el punto de vista terapéutico. Es decir, no sirven para nada. O sea, pueden ser muy caras, pueden ser muy espectaculares, pueden ser propias de los mejores hospitales del mundo, pero para el enfermo no van a servir para nada. Después está la desproporción de los medios.
Esas son las fútiles.
Fútiles, sí.
¿Qué dice usted? ¿Unas palabras?
No, una cosa fútil.
Fútil. Eres un fútil.
Bueno.
Y si vais, enfada.
Lógicamente. Pues después están esas medidas desproporcionadas, ¿no? Es que vamos a conseguir que viva un día más. Sí, pero esto va a costar 40.000 euros. Pero es que la Seguridad Social debe pagar todo. No, no debe pagar todo porque no tenemos todo el dinero del mundo. Estoy hablando de desproporción económica, pero podríamos decir desproporción de sufrimiento de la persona, desproporción de personas, de medios que se ponen para prolongar la vida. Existen también las penalidades que se infringen al paciente porque el médico tiene algún interés en prolongar esa vida, porque los familiares le han insistido, porque él quiere probar unas nuevas terapias, porque quiere mantener su prestigio. Entramos ya en un mundo que desde el punto de vista ético, el profesional debe evaluar si está actuando con corrección médica, es decir, siguiendo el ars médica, o está buscando otros intereses. Eso por parte del médico. Vuelvo a repetir, limitar las terapias que se llevan a cabo con un enfermo no es eutanasia. Limitarlas con una limitación prudencial. Por parte del enfermo también está lo que podemos decir medios ordinarios o extraordinarios. Es decir, hay personas que se les puede ofrecer una terapia, pero que esa terapia ellos no tienen posibilidades de asumirla. Claro, eso ya depende mucho del enfermo y del sitio y de sus posibilidades. Empezando por medios económicos.
Sí, sí.
Claro, no es lo mismo que pague la seguridad social.
Claro, ¿qué pagas tú?
Yo estoy viviendo estos años pasados fuera de España y claro, a una persona de la clase media tener un cáncer suponía la quiebra económica de esa familia. Claro, hay veces que hay terapias que no se pueden. Para esta persona es extraordinaria. Hay personas con más resistencia al dolor, con menos resistencia al dolor. Hay personas que no es lo mismo cuando empieza una terapia que si se prolonga durante el tiempo y uno no se siente psicológicamente ya capacitado para aguantarla. Es decir, puede haber medios terapéuticos que en determinados momentos y para determinadas personas son ordinarios y se deben poner, y hay otros medios que son extraordinarios en ese momento o para esas personas. Y eso no significa que uno diga quiero que me maten, sino puede decir ya no aguanto más. Y ese no aguanto más no significa que venga alguien y que me mate, sino que ya esta terapia no la hace.
No utilice usted no la conmigo. No la...
Y depende. Yo me he encontrado también personas, por ejemplo, con algún tipo de cáncer, que el médico les ha dicho, mire, si le aplicamos esta terapia va a pasar esto y usted va a vivir 3 meses más, 6 meses más. Si no se la aplicamos, pues se va a morir en este plazo de tiempo, ¿no? Bueno, esa persona a mí me parece que puede decidir en un tiempo si usar una terapia o no, porque en ningún sitio está dicho ni es exigible éticamente vivir 3 meses más. Uno se muere no porque lo maten,
sí,
sino se muere porque está enfermo.
O sea, te estás provocando la muerte.
Y después tampoco estás omitiendo una terapia normal o una terapia, sí, que te va a curar, sino que te va a prolongar a costa de determinados sufrimientos o a costa de determinados costes, valga la redundancia, la vida. No hay una obligación de acudir a esos medios que en este caso son extraordinarios.
Ya. En todo este tema que es el final de la vida y siendo usted experto en bioética y viéndole el uniforme, no puedo dejar de preguntarle esa costumbre que está más extendida de lo que parece en España, de que no se entere, dice, llamamos al sacerdote y que no, que se asusta, que no se entere, qué bien, se ha muerto sin darse cuenta. Yo, bueno, al fin y al cabo, yo creo que es el acto más importante de la vida de uno, ¿no? Me gustaría tratar ese tema porque yo creo que entre nuestros oyentes...
Bueno, la teoría bioética dice que el enfermo tiene derecho en todo momento a conocer el estado de su salud. Yo creo que el paciente hay que darle la información adecuada al momento adecuado. Quiero decir que tampoco es necesario dar toda la información en bloque y desde un año antes. Es decir, a usted le queda 1 año de vida. Hombre, a lo mejor no hay que decirlo así.
Ya.
Hay que esperar un poco más, ¿no?
Ya.
O sea, vamos a probar este medio, vamos a probar este otro medio. También porque no vas a agotar. Claro, hay que conocer a las personas. Sí que hay que dar un tiempo para que la gente resuelva sus problemas, a veces entre en paz con familiares para que se prepare para tomar sus últimas decisiones. Por otra parte, me parece que el enfermo que está grave, cercano a la muerte, aunque en peligro grave, aunque no lo manifieste muchas veces, él lo sabe. Y, claro, hay un proceso de acomodación a ese conocimiento que depende de las personas. Yo creo que mucha gente cuando va sabiendo, tampoco decirle, te vas a morir. Es decir, mira, la situación es muy grave, las posibilidades son pocas, no sabemos, en fin, vamos a hacer todo lo que se pueda, estamos siempre a tu lado. En fin, hay todo un acompañamiento que es un acompañamiento humano, es un acompañamiento psicológico, es un acompañamiento médico, es un acompañamiento espiritual y es un acompañamiento religioso. Entonces, si se hace eso bien, pues no hay inconveniente en ir dando esa información para que, no solamente no hay inconveniente, sino que es obligatorio éticamente dar esa información para que el paciente pueda ir viviendo con dignidad ese proceso que lleva a la muerte.
No, pero yo me estoy refiriendo al asunto de engañarle, es decir, de ocultárselo.
Bueno, eso está desgraciadamente siendo frecuente, pero creo que no está bien. Yo creo que no está bien.
Es parte de nuestra sí, cultura, ¿eh?
También, o sea, también es cierto, también a veces hay pacientes que, si tú ves que ese paciente, él es consciente de la gravedad de su situación, él la ha asumido, se lleva bien con las personas. Muchas veces esas situaciones llevan a una conversión respecto a la trascendencia de su vida y respecto a Dios. Tú ves que está preparado, que la situación está tranquila. Creo que tampoco hace falta suministrar información que sería imprudente en ese momento.
Sí, no, eso entendido, no hay que estar ahí con el cronómetro, con la cuenta atrás, ¿no? 9,
pero
8,
me parece que
0.
Cuando la situación no es así, que es conocimiento, que es resolución de los problemas, que no es paz interior, hay obligación de decirle para que se pueda preparar para ese momento. Lo mejor no es morirse sin saber que uno se muere, sino lo mejor es morirse habiendo resuelto la propia vida, tomando las últimas decisiones.
Claro.
Me parece.
Sí, pero el problema es que, fíjese, estamos hablando aquí de los últimos momentos, pero el problema es que esta realidad que es impepinable, probablemente la realidad más impepinable, porque otras, dice, sí, que me va a tocar la lotería, dice, pues puede que sí o puede que no, dice, no, si juego todos los días, dice, aunque juegue todos los días puede que no le toque. Ahora, esto nos toca.
Bueno, el problema que tenemos es que, diría a dos niveles, a un nivel cultural es que nos negamos a pensar en la trascendencia de nuestra vida. A nivel religioso es que no hablamos del cielo. Y como no hablamos del más allá, y digamos, hay como un forzar a que solo pensemos en el más acá. Entonces, claro, no queremos decir que esto se termina.
En la Revolución Francesa la muerte fue abolida.
Claro.
El buen ciudadano no muere, duerme. Y los cementerios pasaron a llamarse el campo del sueño. Danton, cuando va a ser guillotinado, se vuelve a sus compañeros y dice, vamos a dormir. Porque claro, si tú te enfrentas a la muerte, al final te preguntas y dices, bueno, ¿y qué pasa? El sentido de la trascendencia. ¿Qué es a lo que te has negado durante la vida? O sea, claro, si durante la vida has negado el sentido de la trascendencia, después, por narices, tienes que tapar la muerte, ¿no?
Sí, por eso es un acto de verdad y es un acto de amor el describir, informar de la gravedad de las situaciones para que la gente pueda tomar conciencia poco a poco, pasando por un proceso psicológico que a veces es un poquito complicado, de que esto se está terminando.
Ya. Y en esta sociedad economicista en la que vivimos, en la que estamos valorados pues por lo que somos, por lo que tenemos, perdón, no por lo que somos, ustedes los expertos, esto que los que no somos expertos decimos, no, se está practicando ya esta eutanasia en algunos sitios, no digo en España, sino en general. ¿Esto es así o son temores infundados?
Bueno, hay tres países que tienen aprobada la eutanasia, que son Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Tenemos el suicidio asistido en Suiza, tenemos, creo que son el estado de Vermont y de Oregon.
El suicidio asistido.
Sí.
O sea, esa es una modalidad de eutanasia.
Bueno, es una cuasi eutanasia. Es decir, no le pido que a usted que me mate, sino que me dé todos los medios para poder matarme yo.
Ah, ya.
Entonces.
Pues, ya, porque en la eutanasia no hay que. En esos países no hay que justificar ninguna enfermedad, sino simplemente que me.
O sea, bueno, todo va evolucionando mucho, porque primero estábamos con enfermedades. Primero se habla de dolor insoportable.
Ya.
Bien, esto es una falacia porque no existe en estos momentos el dolor insoportable. A no ser que estemos hablando de malos profesionales. O sea, el dolor puede ser paliado, por eso habría que todavía extender más las unidades de cuidados paliativos. Los profesionales deben saber manejar el dolor. Y en último término está la llamada sedación paliativa, que es inducir un estado de inconsciencia en la persona de tal forma que no sienta el dolor. O sea, tienen el personal sanitario los medios, los recursos para que no exista el dolor insoportable. Después tenemos estos sitios en los que se van fijando fechas, tiempos de enfermedades graves. Después se pasa a enfermedades psicológicas y después se pasa a la vida misma, ¿no? Quiero decir que, bueno, si una persona pide la eutanasia y sabe el médico que no va a necesitar muchos documentos o ningún documento para justificar lo que va a hacer, pues ya depende del médico. Si el médico se ha acostumbrado a practicar la eutanasia, entraríamos, y ahí ya entramos en el famoso tema de la autonomía, si pedimos la, porque yo ya no tengo mucha esperanza en la vida, pues incluso algunos teólogos como Hans King justifican como un acto de cristiano el devolver la vida a Dios que Dios me ha dado, ¿no?
Sí,
bueno, son unos argumentos
un poquito retorcidos, como las virutas,
completamente retorcidos. Se lo oía también al padre Llanos hace unos años. Bueno, quiero decir, ha habido peticiones que se han denegado, pero entramos en una pendiente resbaladiza en la que las condiciones puestas anteriormente para legalizar la eutanasia van diluyéndose, van desapareciendo y al final va creándose una aceptación de que si uno quiere puede.
Ya, pero me refería yo al hacerle la pregunta. Es que se me había quedado colgada aquí una afirmación suya de unos alemanes que vivían en la frontera. Bueno, tal. Dice, claro, si no van a Holanda es porque temen que les van a dar matarile. Bueno, no, me refiero a gente que la está haciendo, vamos, pero como el ponerte alcohol para quitarte la herida. Es decir, que se consideran ya ellos en...
Bueno, aquí en España tuvimos un famoso caso.
Efectivamente, también, mire. El doctor Muerte, el famoso doctor Muerte, ¿no?
Vamos a ver, ¿qué ocurre si es un sitio donde es legal la eutanasia y te encuentras con enfermos que están solos, que no piden la eutanasia, pero su perspectiva de vida es corta o...
O larga, pero vas...
Es con una calidad de vida.
Y te lo cargas.
Pues el médico puede sentirse con derecho, e incluso como haciendo un favor, acabar con la vida de esa persona. En algunos sitios lo que ocurre también es que Claro, el uso de los fármacos es ambivalente. Tú puedes usar un fármaco y por eso das una cantidad u otra para aliviar un dolor, para unos síntomas, sabiendo que ese fármaco produce indirectamente un acortamiento de la vida o unas dificultades. Pero si tú juzgas que esa persona está sufriendo, que no le compensa vivir, que está solo, y estás acostumbrado a que no le compensa, que para él sería mejor no vivir, la tentación es muy fuerte, usar ese fármaco en la cantidad necesaria para acabar con su vida. Y digamos, ya sientas unas consideraciones del gasto sanitario. Bueno, de
te conviertes en salvador del Ministerio de Hacienda, claro.
Estás produciendo. Por eso hay a veces denuncias,
claro,
que están justificadas, y hay veces que no se denuncia porque no se sabe
lo que ha pasado.
Pero la medicación no ha sido la adecuada,
claro,
porque ese médico, claro, cuando se valora más la calidad de vida que la vida misma, la tentación es muy fuerte de acabar con esa vida para justificar que no le compensaba a él vivir.
Pues ahora hemos acabado. Bueno. Hemos acabado la serie de bioética interesantísima, buenísima. Y, profesor, vamos a dar, como hacemos siempre en los programas, y más que nunca en este, que es el último, ¿no? O sea, que, bueno, pero habrá otra serie, no se preocupe, ¿eh? Vamos a dar las páginas de donde se pueden ampliar. Teníamos una inicial, básica, www.bioeticawiki.com. Otra ya un poquito más, 30.000 artículos solo, ¿no? No, perdón, 3.000 artículos. Bueno, está mal, ¿eh? www.bioeticaweb.com. Y la última, bioética blog blog.com. Y ahí correos electrónicos del profesor Francisco José Ramiro. Y bueno,
pues yo quiero agradecerles la oportunidad de haber podido conocer, sí, todo este programa y este equipo que se ve desde aquí, aunque ustedes no lo estarán viendo, pero son gente muy amable, muy simpática y muy comprometida con la labor de buscar, difundir la verdad, ayudar a pensar, ayudar a que realmente construyamos una sociedad en la que vale la pena vivir, porque nos sentimos interrelacionados unos con otros.
Magnífico, queridos amigos. Pues ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por haber estado con nosotros durante todos estos minutos. Decirles que nos vamos a poner a trabajar. ¿Para qué? Bueno, pues para hacer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.